Vamos a hablar, tal como les avanzábamos en el sumario de la revista, del Espacio Europeo de Educación. Es una propuesta de los profesores de Educación Comparada y de Política Comparada de la Educación. Nos acompañan el profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada en nuestra universidad, y la profesora Elisa Gavari Starkey, que además es profesora del Practicum. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Y yo creo que, puesto que hemos dicho que vamos a hablar de Espacio Europeo de Educación, y en este momento y quizás todo el mundo está pensando en ese Espacio Europeo de Educación Superior, profesor García Garrido, me gustaría que nos hablase del significado, del sentido que tiene ese Espacio Europeo de Educación Superior.
Pues volviendo un poco a lo de educación en general, y no tanto superior, es decir, no solo superior. Vamos a ver, Europa necesitaba evidentemente una unificación de materia educativa. Esto está perfectamente claro, que Europa no se puede construir sin una unificación en materia educativa. Y esas no eran las intenciones de los que construyeron Europa, ciertamente. Hay que reconocer que la Europa se construyó con, y se quiso construir con un ánimo fundamentalmente financiero, incluso huyendo de planteamientos culturales y educativos. Es decir, Europa se lucía y se luce todavía hoy día como un mosaico de culturas, como un mosaico de soluciones educacionales distintas, como incluso los modelos, no el modelo, sino los modelos fundamentales de educación, que han dado prácticamente cabida a todos los sistemas educativos del mundo, cada uno con un signo distinto y como si dijéramos todos ellos muy orgullosos de ser modelos distintos, como puede ser el modelo francés, como puede ser el modelo típicamente prusiano inicialmente y después alemán, como puede ser el modelo británico. Y, por tanto, estos modelos no estaban absolutamente dispuestos a constituir un modelo único ni a ser confundidos con un modelo europeo. Por lo tanto, no solamente podríamos decir Europa no nació con esas pretensiones, sino que nació en guardia contra esas connotaciones, en guardia, claramente decidida a no hacer, podríamos llamar, unificaciones en materia cultural y en materia educativa. Bueno, pues esto en realidad es el lastre que se sigue teniendo, que se continúa ejerciendo y que, por tanto, lastra de una manera considerable todo el proceso de unificación europea. Porque el problema que hay es que esto incide en la economía. Europa lo que quería eran solamente soluciones para la economía. Unificación del mercado laboral, unificación del hacer un gran mercado de manera que los productos se pudieran pasar también las personas, que la gente tuviera libertad de trabajar en un sitio y en otro. Y claro, naturalmente esto implica indiscutiblemente unos comportamientos educacionales claros. Es decir, los trabajadores, en primer lugar, no van ellos solos a los países a poner allí su mano de obra. Van con una familia y esa familia tiene naturalmente que acudir a unos centros educativos, etc. De manera que todo esto, evidentemente, exigía, de hecho, una unificación en materia educativa. ¿Se está por la labor? Bueno, pues esta es la cuestión concreta. Esta es la cuestión concreta. La verdad es que, para decirlo ahora pronto y no agotar el tiempo en esta primera intervención mía, la verdad es que no se está por la labor. Es la verdad es que no se está por la labor, entonces no se le hacen más que poner obstáculos a esta cuestión concreta y se está todo lo más por la labor de facilitar las cosas en los terrenos que lindan más con los planteamientos profesionalizantes. Por tanto, el lado universitario y, por tanto, el lado quizá de la formación profesional. Pero el lado de lo que podemos llamar la raigambre cultural, la cultura general, los studia liberalia, que decían los antiguos, eso cada uno, naturalmente sigue teniendo su propia receta y no se está dispuesto en general a que meta la mano, podríamos decir así, o incluso la nariz, la comunidad europea en cuanto a organismo autónomo distinto.
Le agradezco las reflexiones porque además cuando precisamente se acaba de celebrar el 50 aniversario del Tratado de Roma por el que se de alguna manera se configura esa comunidad económica europea, pues yo creo que es un buen momento también para reflexionar desde el punto de vista de la educación y la cultura. Y como decía antes, pues quizás, y nos acaba de corroborar el profesor, sea más fácil comenzar por los niveles superiores, por el sistema educativo universitario. Profesora Gavari Starkey, me gustaría que nos hablase de esa nueva arquitectura que supone el Espacio Europeo de Educación Superior, los principales cambios que desde su perspectiva están transformando no solamente nuestros sistemas educativos, sino, como veremos, también trascendiendo las fronteras europeas.
Pues el Espacio Europeo de Educación Superior descansa en una nueva unidad de medida educativa, como es el crédito europeo. Esta medida educativa, en realidad, tiene su origen ya en el programa Erasmus. Como bien nos ha señalado el profesor García Garrido, los estados que pertenecen a la Unión Europea han mantenido, siempre han querido mantener su soberanía en materia educativa. Y una de las iniciativas que a lo largo de este tiempo en que llevamos de Constitución Europea se ha confirmado como la acción educativa más positiva ha sido, a través del programa Erasmus, la movilidad de estudiantes. Entonces, en el 1989 ya se estableció estos créditos europeos, que ahora son la unidad fundamental. ¿Qué supone esta introducción de estos créditos europeos? Por un lado, un intento de modificar lo que es la cultura de enseñanza y aprendizaje, muy basada en la transmisión de contenidos, y en el nuevo marco europeo y en una nueva apuesta por lo que sería el aprendizaje permanente, a esta reflexión, rememorización de contenidos, se añade el desarrollo de la capacidad de los alumnos de una cierta investigación, de manera que podamos medir los resultados educativos no simplemente en contenidos, sino destrezas o competencias que desarrollan estos alumnos. Y además, los créditos europeos nos van a permitir, en cierta manera, el fomento de una movilidad en sus dos dimensiones, presencial y virtual, ya que el Espacio Europeo de Educación Superior no hay que verlo simplemente entre coordinación universidades presenciales, sino también y en una capacidad de desarrollar nuevas modalidades de enseñanza, como un Espacio Europeo de Educación Superior también en su modalidad virtual. Estos créditos, entonces, lo que nos van a permitir son el reconocimiento, con facilidad, con transparencia, ágiles, de estudios en otros países que forman la Unión Europea.
Recordamos también que en otros programas lo hemos dicho, que de alguna manera ese Espacio Europeo de Educación Superior se empieza a conformar con la Declaración de Bolonia en 1999, pero muy bien nos recordaba la profesora Elisa Gavari que ya antes, con esos programas Erasmus, pues ya se estaba trabajando precisamente en cuestiones muy similares. Pero volviendo a los sistemas educativos no universitarios, los sistemas educativos nacionales, profesor García Garrido, en este plano, ¿qué se está haciendo? ¿También se está tendiendo a una convergencia? ¿Qué está pasando?
Pues se está produciendo un fenómeno muy curioso. En definitiva, los políticos, es decir, la clase política de los distintos países europeos, quiere demostrar que sí, que está yendo claramente en esta línea, y generalmente echa la culpa de que no haya avances, claro, a las instituciones, es decir, a la inercia existente en las instituciones de los países. Esto es lo que se dice. La realidad es, a mi modo de ver, es exactamente la contraria. Es exactamente la contraria. Es decir, lo que pasa es que las clases políticas en todos los países quieren conservar un elemento de poder muy importante, que es la educación, que la consideran clave para el desarrollo de su propio pueblo, para sus propios programas políticos, para su propia interferencia en la población, y en cambio las instituciones, por el contrario, tienen una enorme sed de europeísmo en todas partes. No me estoy refiriendo a las universidades, que por supuesto, sino me estoy refiriendo a las propias escuelas. Es rara el colegio hoy día que no aspira a tener un bachillerato internacional, que no aspira a tener unas relaciones con otros centros. Es decir, que la gente realmente se mueve en un sentido. Ahora, a la hora de la verdad, las reformas que hacen los políticos, algunas de ellas son más sensitivas, podríamos decir, o sea, son más sensibles a esto, y esto es lo que quizá la falta de reforma, es decir, no acometen reformas más que en esa línea. Por ejemplo, Francia, Alemania, etcétera, podríamos decir, sobre todo esos dos, el Reino Unido en gran sentido también, que de alguna manera, bueno, pues por lo menos están haciendo lo posible por no poner obstáculos, podríamos decir, a eso. Pero en otros países, y concretamente, por ejemplo, en España, y lo tengo que decir de una manera clara, parece caminarse exactamente en la dirección contraria. ¿Cuál es la dirección de la política educativa en España? Exactamente la del fortalecimiento de las diferencias entre las comunidades autónomas. Hoy día lo que corremos el riesgo es de que efectivamente tengamos 17 sistemas educativos en este país, caracterizado cada uno de ellos por poner su propia imagencita, por tratar su propia cosa, por ser distinto de los demás. ¿A quién le va a interesar, perdón por la alusión muy concreta, por ejemplo, podría hacer cualquier otra, a quién le va a interesar de Dinamarca venir concretamente a estudiar la escuela secundaria, por ejemplo, a Galicia? Perdón, podría decir Cataluña o podría decir Andalucía, es decir, podría decir cualquiera de estos sitios, si efectivamente cuando llegue allí lo que va a encontrar es un ambiente completamente centrado en la propia localidad, y me atrevería a decir casi pueblerino. Cuidado, que he puesto el caso de España porque me parece muy ostensible, muy claro para todos, pero evidentemente no es el único. Algo parecido está ocurriendo en otros países, o por lo menos las fuerzas operantes están ahí. Es decir, que más bien son las clases políticas no solamente la clase política, en este caso, por ejemplo, en el caso de España, propia del Estado español, sino propia de las comunidades autónomas, las que en el fondo ponen unos obstáculos impresionantes al desarrollo de una verdadera Unión Europea. Claro que es necesaria esta Unión Europea. Claro que es lógico, no puede haber un espacio de educación superior si a la larga no hay también un espacio, por supuesto, en todo el tema de formación profesional, que es el más próximo, pero también en el ámbito de la educación general. Mientras estemos estudiando no solamente historias distintas en los distintos países, sino pensando todavía en historias contrapuestas, es decir, yo contra Inglaterra, Francia contra Alemania, etcétera, historia, un estudio de la historia de estas dimensiones que todavía se fomentan en determinados sitios, no digamos tristemente en España, de unas autonomías contra otras, etcétera, pues todo esto verdaderamente es el síntoma claro de la falta de voluntad de unificación, de una manera perfectamente clara. De manera que hay muchísimo camino por recorrer en esto, y de verdad, ojalá triunfen las instituciones, porque las instituciones sí quieren realmente la unificación con Europa y una unidad de criterio verdaderamente bien tenida, ¿no?
Pero volviendo entonces al nivel universitario, estamos viendo, bueno, en este momento, de alguna manera, pues estamos un poco en el ecuador de ese proceso de convergencia europeo en el espacio europeo de educación superior, porque decíamos que el proceso comenzaba con la declaración de Bolonia, pues por poner una fecha, en 1999, y de alguna manera se pretende como objetivo que ese proceso culmine en 2010.
Pero también, tres años,
¿eh? Efectivamente. Pero también estamos, y antes lo apuntaba la profesora Gavari, pues pensando en otros contextos, en algo que trasciende a la propia Europa y en donde además España yo creo que tiene la responsabilidad y la oportunidad de jugar un importante papel. ¿Nos puede hablar de esos otros espacios, profesora Gavari?
Sí, bien, pues la política europea, que está vista como una política supranacional, que está por encima de las decisiones particulares de los estados y, como dice el profesor José Luis, de las localidades, pues es un espacio europeo atractivo a otras áreas de nuestro mundo, como es el caso, por ejemplo, de América Latina, que se ha apuntado a la tendencia ya de estructurar sus estudios en torno a los créditos. Como conocemos, en Europa se dio el caso del proyecto Tuning, que ya se ha trasladado también a este área, que en el 2005, en la Declaración de Sevilla, ya firmó la oportunidad de crear el Espacio Común de Educación Superior. En este sentido, podemos destacar que si ya España ha sido reconocida como el país más atractivo dentro de la Unión Europea por el número de estudiantes Erasmus que ha recibido, más aún lo va a ser cuando este área se extienda a América Latina, conociendo ya la historia, los vínculos fuertes culturales que existen entre España y América Latina. En este sentido, ya se puede diagnosticar que va a haber un éxito rotundo del programa Erasmus Mundus, atrayendo a los estudiantes de América Latina que se van a poder sentar perfectamente en el espacio europeo de educación superior a través de este puente que va a ser España.
Y además también algo muy interesante que también hemos planteado en la revista de educación y además precisamente este año en los sistemas como el nuestro de educación a distancia, pues las oportunidades yo creo que se multiplican y afortunadamente en este momento hay muchos convenios entre la propia UNED y distintas universidades de Iberoamérica en donde se están de alguna manera poniendo y haciendo realidad también las movilidades virtuales y no solamente la movilidad presencial entre Europa y América Latina. Ya por último, una cuestión que yo creo que nos puede servir un poco de colofón, profesor García Garrido, ver un poco cuál es la tendencia en general. ¿Es posible llegar a la convergencia en un espacio de educación superior, no solamente de educación superior, perdón, de educación por ejemplo, en Europa o en nuestro ámbito iberoamericano?
La contestación es absolutamente positiva. A ver si me explico. Yo antes he podido dar una impresión de que evidentemente los obstáculos son muchos y que, no sé, alguien se puede haber quedado con una impresión un poquitín, si no negativa, por lo menos escéptica por mi parte. Nada de eso. Hay los clásicos medievales de la filosofía tenían un adagio en lógica muy claro. Y es que no hay cosa más existente que lo necesario. Es decir, vamos a ver, lo que es necesario va a ser. Que y esto es absolutamente necesario. Y por tanto va a ser, pese a todo, pese a las políticas de campanario que se quieran aplicar en España y en otros países. Evidentemente va a ser. Ahora, bueno, va a ser, y lo estamos viendo, porque son los estudiantes en el fondo y los profesores los que derriban fronteras. Porque son las instituciones cuando se derriban fronteras. Yo sé muy bien, como seguramente muchos de los que nos están escuchando, que el gran éxito del programa Erasmus con referencia a España, por desgracia, no se debe al prestigio de nuestras instituciones, seamos sinceros. ¿Por qué España es uno de los sitios preferidos por los estudiantes Erasmus? Pues, desde luego, lo siento mucho desanimar a mis oyentes, pero ciertamente no por el prestigio de nuestras universidades. Nuestras universidades, luego, en los rankings internacionales, resulta que están en la cola. Absolutamente. De manera que no vienen por eso. ¿Por qué vienen? Pues porque hace buen tiempo, porque la vida es más barata, porque hay unos chicos más guapos o unas chicas más guapas, pues porque las playas son una cosa muy interesante, pues porque el tipo de vida es muy confortable, porque la gente es abierta, por un montón de razones que no son educacionales. Y otra razón fundamental, por el castellano, por el español, por el castellano español. Cuidado, que es un idioma de franca envergadura que evidentemente permite el acceso a un montón de países y a un montón de culturas. De manera que por eso vienen. Entonces, en la medida en que les demos, aparte, unas buenas instituciones educativas, ¿qué tendríamos que hacer en realidad en España las instituciones educativas? Aprovechar el tirón de nuestra lengua, de nuestra tierra, de nuestras playas, de nuestros chicos y chicas, para demostrarles que también nuestras instituciones son buenas. Que también, no han venido por eso, pero no importa. Que nuestros programas son interesantes, que nuestra institución es buena. Mientras efectivamente no consigamos eso, no. Entonces, a mí me parece que esa punta de lanza positiva del sistema universitario tendrá inmediata repercusión en el sistema no universitario. Es decir, en todo el resto del sistema. Eso es lo que refiere a España, pero se puede decir exactamente lo mismo con referencia a otros países. Los ingleses han hecho muy mal en apoyar solamente, diríamos, en el inglés el desarrollo también del Erasmus. En Inglaterra es uno de los países también preferidos por ellos. Y tampoco. Y en cambio allí las instituciones inglesas sí que son muy cotizadas a nivel internacional. Pero tampoco los alumnos van fundamentalmente por eso. Van fundamentalmente por motivos lingüísticos, casi siempre. Entonces estamos viendo cómo en realidad de momento esta movilidad está siendo favorecida por factores extraeducacionales. No es que no sea un factor educacional la lengua, claro que lo es. Pero quiero decir que no son exactamente el prestigio de las instituciones o los programas o los sistemas educativos. Entonces a mí me parece que hay que aprovechar estos tirones que la naturaleza sirve, por si hemos de decir así, con estos fines de verdaderamente hacer muy prestigiosos nuestros sistemas, apuntarse al carro de demostrarles que nuestros profesores son con mente abierta, no cerrados en cosas, que efectivamente queremos ir para adelante en este tema fundamental. Es necesario. Si no, no se construirá Europa. Además, la propia economía europea fallará. Una sociedad del conocimiento, que es la que efectivamente de la que va a depender la economía del futuro, por su propia naturaleza es una sociedad universal. Por su propia naturaleza es una sociedad que exige la unión. ¿Cómo se puede hablar de sociedad del conocimiento en un mundo diferenciado donde cada uno? Es imposible. De manera que es necesario. Por tanto, si es necesario, va a ser. Va a ser. No nos quepa duda. Ahora, evidentemente, seamos conscientes de lo que hay que hacer es no poner obstáculos. Esta es quizá la cuestión fundamental.
Yo creo que sí, y de todas maneras le agradezco la crítica, porque yo creo que las críticas además ayudan también a la reflexión, pero la verdad es que además de ese valor añadido que es un poco también pues no solamente el clima sino la cultura y la propia lengua, yo creo que también el camino que ha emprendido la propia Universidad Española y el sistema educativo en general, yo creo que también está resultando pues en esa misma línea atractivo para otros países, para otras personas que provienen de otras culturas. Así que seguiremos trabajando por esa convergencia. Muchas gracias, profesor José Luis García Garrido, catedrático de Educación Comparada, y profesora Elisa Gavari Starkey, profesora también de Historia de la Educación del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, profesora de Política Comparada de la Educación y del Práctico en nuestra facultad, y hasta una próxima ocasión.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.